Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El empresario estadounidense Elon Musk, propietario, entre otras cosas, de la red social X, antigua Twitter, manifestó que invadir Rusia siempre ha sido una mala idea independientemente de la época del año. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista político Manuel Monereo. Manuel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Bien hallado. Bien, estoy bien. Razonablemente bien en los tiempos que corren.
Bueno, espero que haya empezado muy bien el año, Manuel.
Estoy intentándolo, pero no sé si me deja. Se puede decir que las noticias no me dejan y sobre todo el drama terrible de Gaza me tiene un poco convulsionado, la verdad.
Le propongo, Manuel, hablar sobre cuestiones, bueno, como le presentaba recién, ¿no? Unas declaraciones de Elon Musk respecto al conflicto en Ucrania. Sí. Así fue como comentó Musk en su red social, en la que se hacía burla de la sagacidad de Napoleón Bonaparte por su malogrado intento de invadir Rusia en 1812, tarea que se hizo aún más difícil con la llegada del invierno. Napoleón no era tan inteligente, decía la publicación, pero Musk advirtió: simplemente no invadan Rusia, nunca es una buena idea, y acompañó sus palabras con un emoji risueño para cuestionar la idea misma de invadir Rusia en cualquier época del año. Hay que recordar que en diciembre pasado Elon Musk manifestó que si se hubiera adoptado el plan de resolución pacífica del conflicto en Ucrania que propuso el año pasado, se habrían salvado las vidas de muchos ucranianos. ¿Qué le parecen estas palabras de Elon Musk, ¿no? De eso de que nunca es una buena idea invadir a Rusia, que en el fondo sería como meterse con Rusia, Manuel.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que continuamente, ¿no? Hay una especie de retorno permanente, ¿no? Al tema ruso, ¿no? Sobre todo por parte de Europa, ¿no? Y sobre todo por parte de los anglosajones, ¿no? Es decir, de los norteamericanos que son descendientes de los británicos y que de una u otra manera han tenido siempre una centralidad en la política internacional. Si algo son los anglosajones y específicamente los británicos, son buenos geopolíticos, lo han sido siempre. Y siempre han tenido una idea central, que es impedir, cueste lo que cueste, la alianza estratégica entre Alemania y Rusia. Toda la política internacional, luego también de Estados Unidos, ha tenido esa centralidad. Dyshynsky lo dijo con mucha sagacidad también hace ya muchos años, en el año 97, más o menos. Habló justamente de esto, ¿no? De que por primera vez un actor no euroasiático era determinante en Eurasia, y ese actor era Estados Unidos. ¿Y cómo era determinante en Eurasia? Pues controlando básicamente la OTAN e impidiendo una alianza estratégica entre la Unión Europea y Rusia. Esa ha sido la política que se ha hecho. Y a su vez, a esa política ha habido siempre una demonización de Rusia y de los dirigentes rusos, más allá de los sistemas políticos. Es decir, como el objetivo es destrozar Rusia, desintegrar, todo se ha usado para eso y siempre demonizando al dirigente de turno. En este caso, a Putin. Demonizar a Putin, criminalizar a Rusia, la rusofobia como estrategia que no acaba de entender la especificidad de Rusia y, en cierto sentido, de que Rusia tiene un componente europeo muy fuerte, decisivo, y que para Europa la única salvación de Europa en el sentido de convertirse en un sujeto político autónomo es justamente una alianza con Rusia. Pero claro, eso supone una ruptura estratégica con el mundo anglosajón y en este caso eso significaría la desintegración de la OTAN. Lo que está demostrando esta guerra en Ucrania es que es una guerra proxy, es una guerra por delegación y que tiene como objetivo fundamental debilitar a Rusia y crear una crisis de régimen en Rusia con la salida de Putin, que es lo que realmente le molesta a ellos. Le supone para ellos una situación imposible de superar. Y para eso, para esa política tan diseñada por parte de Estados Unidos, si tienen que usar hasta el último ucraniano, lo usarán. La gran tragedia es que, y esto sí que es una tragedia, es que la salvación de Ucrania como Estado hubiese sido no ya aceptar los planes de paz y los acuerdos de paz de Rusia, sino aceptar, y fundamentalmente, el acuerdo ya escrito y que estaba a punto de ser firmado, que entre los meses de abril y marzo del año 22 se pudieron cerrar y que no se cerró porque Gran Bretaña dijo que no y Estados Unidos dijo que no. Ellos preferían la guerra. Al final de todo esto, a mi juicio, será la desintegración de Ucrania, la ruptura de Ucrania, que será despedazada, donde una parte, la parte rusa de siempre, volverá a Rusia y otra parte volverá a Polonia. Y me imagino que uno y otro picotearán para convertir a Ucrania en eso, en un Estado fallido sin capacidad de autonomía e independencia.
Manuel, luego tenemos unas declaraciones que ha hecho un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, ¿no? Porque en una comparecencia el 3 de enero, refiriéndose, le hicieron una pregunta, ¿no?, respecto a los ataques ucranianos contra la población civil de Belgorod, que resultó con decenas de civiles muertos. Le preguntaron: el 30 de diciembre de 2023, Kiev llevó a cabo ataques masivos contra la ciudad rusa de Belgorod utilizando municiones de racimo. Este ataque dejó 25 muertos y más de 100 heridos. ¿Cuál es la posición de Francia respecto al uso de este tipo de armamento por parte de Ucrania? Que bien sabemos que este tipo de armamento está prohibido, ¿no? Y la respuesta del portavoz del Ministerio de Exteriores de Francia fue: hay un Estado agresor, Rusia, que lleva a cabo una estrategia de terror atacando deliberadamente infraestructuras civiles esenciales en violación del derecho internacional humanitario, y un Estado atacado, Ucrania, actúa en legítima defensa.
Lo que viene a decir Francia es que en la guerra no hay regla. En la guerra
sí, pero
no hay regla.
La cuestión, Manuel, es que Rusia nunca hace ataques terroristas y Francia los condena, pero estos ataques terroristas por parte de Ucrania, que además los realiza, los ejecuta con armamento prohibido, Francia no los condena.
Sí, pero ese doble rasero, ¿no? Para ello, en la guerra no hay reglas, ¿no? Cuando tú dices, ha sido atacada ferozmente Ucrania, se han lanzado más de 100 misiles en el ataque más grueso de los últimos tiempos. Y dice, y han muerto 4 personas, ¿no? Entonces, de pronto, ve lo que pasa en Gaza, por ejemplo, y donde cada día mueren 200 personas, la mayoría de ellos niños y mujeres, y no pasa nada. Es decir, cuando Occidente, la OTAN, ataca, todo es, ¿cómo diría yo?, todo es placentero, todo es justo, todo es limpio. No hay reglas. Y cuando es atacada o ellos consideran que está en su interés estratégico en peligro, pues ellos lo condenan. Es lo de siempre. No es un doble rasero. No es verdad. No es un doble rasero. A mi juicio, racismo, ¿no? Es decir, Occidente solo valora a sus muertos. La pregunta es, ¿cuánto vale un muerto occidental frente a un negro africano, a un semita palestino o a un ruso? ¿Cuánto vale de más? En el fondo, lo que hay es una vieja historia, ¿no? Que es la historia del racismo que siempre ha habido contra Rusia y, en general, el aspecto colonial que tiene siempre las políticas del occidente colectivo y que representa como nadie la Francia de Macron, ¿no? Por tanto, no hay que extrañarse, ¿no? Para ellos, los muertos israelitas valen mucho más que los muertos palestinos. Para ellos, los muertos blancos valen mucho más que los muertos negros y que, obviamente, no se puede nunca medir igual un ucraniano que un ruso, ¿no? Y es bueno matarlo a los rusos simplemente por como víctima inocente de una guerra superior donde lo que está en juego son los intereses estratégicos de Occidente, ¿no? Por lo tanto, esto es muy típico de la Europa de siempre, de la Europa colonial, que ha practicado sistemáticamente y que Estados Unidos heredó como parte esencial de su propia cultura, ¿no?
Luego tenemos unas declaraciones que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores polaco, ¿no?, que pidió a los aliados que entreguen misiles de largo alcance a Ucrania para ayudar a Kiev a atacar lugares de lanzamiento y centros de mando en propio territorio ruso, ¿no? El máximo diplomático de Polonia, Radoslav Sikorski, dijo en las redes sociales que Occidente debería responder en un lenguaje que Putin entienda, instó a los aliados a proporcionar a Kiev misiles de largo alcance que le permitirán destruir sitios de lanzamiento y centros de mando. Polonia, como bien sabemos, se encuentra entre los aliados más firmes de Ucrania y la nueva administración en Varsovia redobla su apoyo político al país vecino. Es decir, está diciendo que esto sería el lenguaje que Putin entiende, ¿no? Pero, claro, ¿qué lenguaje está utilizando Occidente en las últimas décadas y cuál es el lenguaje que también entiende Occidente? Sería la pregunta, ¿no?
O sea, la primera cuestión hay que dejarla muy clara, ¿no? Sin el cual lo que vamos a discutir no tiene sentido. Occidente está perdiendo la guerra por delegación en Ucrania. Es decir, el otro día salieron, ayer salió las declaraciones de un general alemán muy importante, porque es el que lleva la formación, entre otros, de los soldados ucranianos, que decía que prácticamente la mayoría de los 200.000 efectivos militares que tenía Ucrania al comienzo de la guerra, en febrero del 22, esa gente ya no existe. Están o muertos, lisiados o simplemente son incapaces de reponer la cantidad de bajas que han tenido los ejércitos ucranianos. Es decir, la guerra está prácticamente perdida y lo único que hace esta guerra se hace para intentar debilitar a Rusia, desintegrarla y sobre todo acabar con el régimen político de Putin. Eso es toda la idea primera que conviene tener claro. Están perdiendo la guerra. La segunda cuestión es que cuando estás perdiendo la guerra tienes dos opciones, básicamente, ¿no? Hay más, ¿no? Que o negociar la paz o escalar la guerra, hacerla mucho más amplia. Es lo que está ahora mismo pasando en Gaza y es lo mismo que está pasando en Ucrania. Las dos guerras están conectadas entre sí. ¿Qué ocurre en Gaza? Pues ya lo vemos, ¿no? Ahora ya Israel está planteando que hay que intervenir en el Líbano contra Hezbollah e invadir el Líbano. Y por otro lado, Gran Bretaña está impulsando la idea de una intervención directa sobre Yemen o contra Yemen. A su vez, militares norteamericanos y políticos norteamericanos plantean abiertamente atacar a Irán. Ahora estamos en la misma, ¿no? Es decir, como están perdiendo la guerra que ellos habían planteado y planificado durante años, ahora se encuentran con el problema muy serio de que negociar, qué negociar, cómo negociar, sin que sea un problema serio fundamentalmente para Estados Unidos en un año de elecciones. Entonces, en esta situación, la tendencia es la escalada, es decir, ampliar la guerra. Pero claro, hay un pequeño problema que se elude siempre cuando se habla de esta guerra por delegación en Ucrania, que es, estamos hablando de un país nuclear como Rusia y de un país que no puede perder una guerra y que no la va a perder. Luego la escalada es cruzar no ya la línea roja, sino situarnos en la línea del abismo, ¿no? Y ahí es donde nos la estamos jugando, ¿no? Es decir, el juego perverso de la OTAN y el juego perverso de Estados Unidos es este, que es jugar con Rusia como si no fuera un país con una capacidad estratégica mortal para Occidente, juegan con Rusia al límite pensando que Rusia nunca se va a atrever a dar un paso hacia adelante e ir hacia una guerra nuclear. Bueno, eso es un juego muy peligroso, que es donde estamos en este momento y donde yo creo que la izquierda europea, por si existe, cosa que tengo duda, y en general los movimientos democráticos no se dan cuenta de que estamos ya al límite y que cruzar el límite significa poner en marcha planteamientos que ya se están haciendo por parte de conocidos portavoces de la OTAN y militares, sobre todo norteamericanos, de ir directamente a una guerra nuclear y usar armamento táctico, ¿no?
Emmanuel, finalmente tenemos una cuestión, ¿no? Una publicación de la revista Forbes que dice que han pasado dos meses de que los tanques Abrams M1 llegaran a Ucrania y dos meses desde que no hemos visto evidencia de los tanques. No está claro qué está haciendo Ucrania con sus 31 Abrams, pero está claro qué debería estar haciendo. Blindarlos para resistir los ataques de los drones rusos cargados de explosivos con vista en primera persona, dice. Es decir, Estados Unidos envió 31 Abrams y no sabe dónde están, ni qué ha pasado, ni dónde podrían estar. ¿Esto qué representa, Manuel?
Esto es lo que representa, básicamente, es un aspecto de lo que podemos llamar la derrota técnico-militar de Ucrania. En Ucrania han pasado muchas cosas, y una de las cosas que se están evidenciando es que los planes, esto lo ha dicho el general en jefe de la Fuerza Armada Ucraniana, ¿no? Los planes, la estrategia y los instrumentos militares que emplea la OTAN no son adecuados a los tiempos presentes y no son adecuados, sin duda, para derrotar a Rusia. ¿Y qué ocurre? Que todo este arsenal, ¿no?, que Estados Unidos vende caro, vende carísimo y que obliga a comprar a sus aliados, este arsenal es inadecuado para este tipo de guerra y está muy por detrás, tecnológicamente, está muy por detrás de Rusia. Es lo que ha pasado con los Leopard, ¿no?, que prácticamente todos están destruidos, se están destruyendo continuamente. Y me da la sensación que el miedo que hay, que lo tienen, lo abran, lo están escondiendo para que no aparezca públicamente que están siendo destruidos por Rusia. Y además destruidos por medios muy baratos, ¿no? Los drones que está usando Rusia son muy baratos y, sin embargo, estos artefactos militares son carísimos. Y, por tanto, la relación coste-beneficio es terrible para Estados Unidos. Pero, sobre todo, como una parte fundamental de Estados Unidos es su complejo militar e industrial y como una parte decisiva de ese complejo es vender lo que produce, porque al fin y al cabo es una mercancía, desde esa perspectiva nos encontramos con la paradoja de que Estados Unidos entrega Abrams a Ucrania para que no use lo Abrams, para que no se vea que tecnológicamente no son adecuados a este tipo de guerra y que el material que usa Rusia es mucho más avanzado que el material que usa Estados Unidos.
Muchas gracias, Manuel.
A ti, compañero.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.